Hay lugares donde el tiempo se detiene y el celular deja de importar. Cines Multiplex te invita a desconectarte para conectar de verdad. Las luces se apagan, la pantalla gigante cobra brillo y te vas metiendo en la historia. Esa sensación de estar ahí presente. Y si querés tener 2x1 en entradas todos los días, sumate a nuestro canal desde la sección Novedades en WhatsApp. Consulta la cartelera en nuestra web y elegí tu próxima función. Viví el cine. Viví Multiplex.
Poemas en el aire, un sueño hecho canción, la radio que escultura y llega con mi voz, el cine y el teatro, un libro y una flor, un mate en esta tarde, complicidad de ador.
Hola, 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 buenas tardes. Otro martes aquí en Radio Cultura, esta radio tan amada por mí, siempre con hermosos invitados que ahora ya pronto voy a presentar. Bueno, nuestro operador es Leo Giusti, que por supuesto es el que el hacedor con los botones para que salga todo bien y porque estamos con imagen también y maneja todo. El tipo es nuestra estrella, acá es él. Siempre se queda, cuando digo estas pavadas, siempre se queda mirando. Pero también Nicolás Iancalini, que anda por ahí, Jorge Cabrera, que también le pido cosas, y siempre estos muchachos son divinos. Y bueno, y la Radio Cultura, y estar haciendo este programa que siempre es un placer. Y les quería comentar que siempre cuando estoy teniendo una seguidilla de grandes actores y directores, vienen uno tras otro, se ha dado así porque a veces vienen muchos músicos, pero últimamente se ha dado de que he invitado actores y además gente que quiero, que admiro y que quiero mucho y que me encanta lo que hacen y veo lo que hacen. Y mi invitado de hoy es un invitado por el que siento muchísimo cariño, tal vez porque nos conocemos hace mucho tiempo y si bien no nos vemos, porque no somos de frecuentarnos, pero esas cosas que cuando trabajaste en cosas lindas queda como un lindo recuerdo. Y siempre desde que yo lo conocí, que él era muy joven, hacía poco que había empezado su carrera, pero esos actores, y ahora es director también, pero en ese momento esos actores que aparecen y que ya sabes que tienen un futuro muy bueno porque empiezan bien, empezaron, ya son grandes actores desde jóvenes, ¿no? Y entonces tengo esos recuerdos y la verdad que lo he visto. Empezó su carrera en el año 76, estaba leyendo, digo, ¿cuándo empezó? En el año 76, ya hace muchos años que empezó, pero ha trabajado con grandes directores, después ha sido director de grandes actores y de grandes piezas, de grandes autores que eligió para dirigir. Y yo te digo, mira, acá también quiero decirte porque ha recibido los siguientes premios: Premio Nacional Pepino 88, María Guerrero, El Ace, Florencio Sánchez, Leonidas Barletta, Florencio, Uruguay, Ace y Ola, Nueva York, USA. Ha realizado giras por Latinoamérica, Europa y USA. Ha sido jurado del Instituto Nacional de Teatro, Proteatro, Fondo Nacional de las Artes y en varios festivales. Ha sido miembro de la Comisión Directiva de Teatro Abierto y vicepresidente de la Asociación Amigos del Teatro Nacional Cervantes. Y durante todos estos años ha sido docente del arte teatral, dictando talleres también talleres teatrales por todo el país. Y es Daniel Marcove y está aquí con nosotros.
Hola, qué gustazo estar con vos. Yo también te quiero. Te admiro, te valoro profundamente.
Gracias.
Realmente un gustazo estar con vos y con toda tu audiencia.
No, y aparte fui a verte, si te querés poner más de frente por la cámara, sería dale, mejor, dale, ¿no? Porque dale, está ahí la cámara, así que dale. Viste que las cámaras, vos ya sabés de cámaras, así que fui a ver, además Daniel Marcove es el director de dos obras que están en este momento que son, aparte de ser el director del Tinglado, que es un espacio divino de teatro donde siempre hay buenas cosas, está dirigiendo dos obras que las tengo acá, ahora vamos a hablar, porque La muerte de un viajante, que ya la vi, pero tengo que ir a ver Cazador y el buen nazi, que hace 5 temporadas que está, Dani.
Así es, sí.
¿Cómo es eso?
Y bueno, viste, cuando uno estrena, es un misterio siempre, el teatro es una botella al mar, ¿no?
Sí, sí, sí.
Y bueno, afortunadamente a veces sucede el milagro de que se produce el romance con la platea, y bueno, sí, es el quinto año. Hemos ganado muchísimos premios, hemos andado por diferentes países.
Qué bueno.
Sí, sí.
Sí, yo sabía, pero
con un dúo maravilloso, sí, ¿no? Sí, Jean-Pierre Noer y Ernesto Claudio.
Claro, son dos grandes actores, y La muerte de un viajante, además de Alejandro Guadi, Ingrid Pellicore, tiene también un... Sí. Están todos bárbaros.
Los puedo nombrar, ya
sí,
empezó
sí,
ahí por ahí.
Todos.
Marcos Boinsky, Gustavo Rey, Anaí Gada, Junior Pisanú, Toto Salinas, Lucas Matei, con la asistencia de dirección de Marta Barnils, la producción ejecutiva de Rubén Sibilia, el vestuario de Alejandro Mateo, la escenografía de Marcelo Salvioli, las luces de Miguel Morales, la música de Sergio Vainikov.
Es divina
y sobre la prensa Raquel Flota,
sí.
Y sobre todo mi enorme gratitud para el productor general Alberto Tepper, que fue el primer loco lindo que confió en ir para adelante con un proyecto tan
claro,
monumental.
Aparte vos la habías hecho como actor. ¿Y cómo fue que surge la idea de volver a hacer este clásico que es La muerte de un viajante, que uno dice se va a seguir haciendo seguramente porque es una de las mejores obras de Arthur Miller?
Sin duda, y de toda la dramaturgia universal. Mira, vos nombraste recién una experiencia muy linda que fue actuarla en el personaje de Biff, un proyecto dirigido por Julio Vaccaro, con Alfonso de Gracia, Catalina Speroni, Jorge Petraglia.
Exacto.
Pero en esa oportunidad coincidió con que milagrosamente vino Miller a Buenos Aires. Así que tuve el honor de conocerlo, de compartir varios momentos. Y hay una foto que guardo como un tesoro entrañable, sí, que retrata el momento en que él me está contando que venía de dirigirla en China.
Ah, mirá.
Y yo le contaba que yo estaba empezando a dirigir, que iba a dirigir una obra de Roberto Cosa en el San Martín con Ulises, sí, Dumont y Tony Vilas. Y él me dice allí, sonriéndose, y nos reímos juntos, bueno, entonces dentro de unos años la tenés que dirigir vos. Y eso me quedó resonando siempre. Y este año cumplo 70 años, pero
no
también
pares.
50 años de mi primer trabajo como actor.
50 años.
Y quise, bueno, ir para adelante con esta celebración.
No,
aparte, curiosamente, ¿sabés que? No sé cuántas obras ya llevo, más de un centenar dirigidas, pero es la primera vez que dirijo una obra que no es argentina. Todas las obras que
no
he
dirigido, por eso me llamaba la
son
atención,
de autor nacional.
Porque hacer un clásico siempre se vuelve, ¿no?, a hacer un clásico, siempre, por eso son clásicos, porque se hacen y se hacen, pero con una mirada tan distinta, ¿no?, que yo te lo decía la otra vez, que me sorprendió, y se lo dije el otro día que vino Alejandro Aguada también. A veces los clásicos, cuando llevan tanto tiempo, dice que es del 49, y yo nací en el 49, mira, el año que yo nací.
¿Qué va a decir que naciste en el 49?
Bueno, y entonces digo, ¿cómo haces para un clásico? Está cambiada y es la misma obra.
Sí, bueno, cuando uno elige un material, por lo menos cuando yo elijo, es porque sensible, conceptualmente, me atraviesa de alguna forma, y este material es entrañable. ¿Qué hablar del nivel de dramatúrgico, ¿no?
Sí,
cuando uno comienza
sí.
a trabajarla, no defrauda nunca el enorme prestigio que tiene, pero increíblemente, cuando yo trataba de seducir para hacerla, porque no era fácil hacerla. Yo, una parte de mi discurso decía que una capital teatral como Buenos Aires no podía no tener un título como este.
Tenés razón.
Increíblemente, hace 2 meses se estrenó en Nueva York con un gran éxito.
Dale,
y ahora, en estos días, o hace unas semanas, en Roma. Así que
¿viste?
Me parece
además,
que Buenos Aires es una capital teatral importantísima.
Sí. Mira, ¿no? Yo creo que así como nos hemos quedado sin ficción y nos hemos quedado sin el cine, el teatro es algo que la gente sigue yendo y va a seguir yendo.
El otro día, miembro de la Asociación Argentina, es una infidencia, pero me gusta contarlo, espero que no se lo... Me decía que la Asociación Argentina de Actores ahora se está sosteniendo por el teatro.
Por el teatro.
Los ingresos que da el teatro es lo que está haciendo que la sociedad
y los actores también, porque salvo en las series que hay de las plataformas y eso que por suerte hay argentinas o hay coproducciones, hay mucho teatro, sí. Y el teatro va bien, porque yo soy de ir al teatro y veo que siempre están llenos los teatros. Yo
creo que vienen momentos más brillantes de los que siempre hubo, más allá de la durísima realidad económica que atravesamos. El teatro en nuestro país es un fenómeno difícil de explicar, porque no es solo Buenos Aires. Vos vas al pueblito lejano y hay una iglesia y un teatro.
Sí, por eso las giras también son tan deseadas. En todas las provincias están esperando que vayan. Y ahora he visto que hay muchas obras que empiezan a hacer por las provincias. Primero gira y después vienen acá.
Claro, porque no hay espacios en Buenos Aires.
Como en el caso
no queda...
de la obra de Solá, que dice que recién en agosto...
No tenía teatro,
Sí, no tenía teatro. Pero está buenísimo eso. Y sobre todo hay un movimiento muy bueno de teatro independiente, ¿no? Que a mí me parece que... Yo la otra vez hablaba con Fernanda Mistral, que está impecable, que tiene más de 90 años. Y ella me dice...
91, me dijeron.
91 ahora, por eso. Y dice, yo voy al teatro independiente, me dijo. Porque el teatro comercial, la verdad, que no me atrae mucho, me dijo. Y va a ver todas las obras de teatro.
Sí, sí, no, es maravilloso. Y también creo que coincide, más allá de esta falta de trabajo en audiovisual y demás, creo que... la ceremonia teatral.
Sí.
Hay una frase que no es muy original, porque yo la vengo diciendo hace 30, 40 años, que es viva el teatro.
Sí, bueno,
y yo la empecé a decir porque se hablaba mucho de la muerte del teatro por el avance del audiovisual. Y yo decía, no, el teatro no va a morir nunca. Y ahora, más que nunca, digo, que más allá de cualquier avance tecnológico, artificial, el teatro es lo más ajeno a lo artificial.
El canto en vivo tampoco, ¿no?
Exacto. Ese latido compartido.
Hay
claro,
algo que no se puede. Mira que está bárbaro y todos usamos la inteligencia como método para avanzar en cosas que por ahí los borradores, las cosas de las canciones, está bueno porque uno puede ir probando, como antes se hacía con las máquinas, pero después tiene que pasar para que sea bueno a los músicos. O sea, vos podés hacer un borrador de cómo te gustaría, ver cómo sonaría con trompetas y todo, pero después te contratate a las trompetas. Porque es así la...
Pero es verdad, el canto, ese romance entre el espectador, el cantante.
El canto no se puede, ni el canto ni el teatro, todo lo que sea. Me parece a mí que, no sé, por ahí cuando nosotros ya no estemos acá, andas a ver qué pasa, ¿no?, en el mundo, no lo sé cómo avanza. Pero por ahora no creo que se pueda reemplazar al actor o al músico en vivo.
A mí el canto me conmueve profundamente, siempre cuento... Cuando dirigí El Hombre de la Mancha con Raúl Lavie, que ensayábamos y de golpe él empezaba a entonar así de la nada, y a mí me conmovía, qué bárbaro, ¿no? Lo que produce el canto es único.
Sí, sí, aparte Raúl, que es un tipo que mirá la edad que tiene y... Y tiene una polenta y sigue, sí, pero a él le gusta.
Es la pasión, ¿no?
Pasión. Le gusta y no se cansa nunca. Bueno, es leonino también, viste que los leoninos son tremendo. Es el rey de la selva, el león. Es así, viste, tiene como toda una polenta, yo lo quiero muchísimo, ¿no?
Sí, sí. Y vos cantás muy bien, aparte.
Bueno, gracias. Vos sabés que, quería que tenemos Leo para pasar. Igual vos, vamos a pasar, yo no sé porque no están numerados, pero vamos a pasar, como tengo pedacitos de las dos obras, no importa, pasamos lo que vas poniendo y Dani va a decir de qué se trata.
Dale.
Vamos con algo. Ahí está La Muerte de un Viajero.
Todo dorado.
Como un dios joven. Resplandecía bajo el sol.
¿Querés que te cante?
Sí,
baja el sonido.
Por favor. El griterío. ¡No, man! Biff todavía va a ser un grande. Una estrella así, magnífica. Nunca puede apagarse del todo.
Querido, que tiene contra vos.
Usted está cansado.
Bueno, le vas a pedir a la señora.
Un dúo fantástico.
Qué
¿no?
increíbles
dos actor. Animalitos de teatro.
¿Cómo fue dirigirlos?
Bueno, cuando el trabajo del director es tan particular con cada actor, cada actriz, pero cuando uno se encuentra con gente que conoce el oficio,
claro.
A mí el oficio es una palabra que me encanta. A veces está descalificado, tiene oficio, no, como si fuera algo malo.
No,
oficio de un actor, de un carpintero, de un médico,
un
pintor, taxista,
un...
de quien fuera, de un cantante. Entonces ese ida y vuelta entre un actor, una actriz y un director se vuelve muy fértil porque nos comprendemos en lo que decimos, en lo que pedimos, en lo que sí. no decimos, en lo que no pedimos. Así que fue una fiesta, todo el elenco. Yo le estoy muy agradecido porque sí. es un proyecto gigante, pero no deja de ser un modesto, gran proyecto de teatro independiente.
Sí, sí, sí.
Y
sí,
ensayábamos sí. todos los días, de lunes a viernes, 4 horas. Nadie, o sea, es un proyecto de apasionados.
Es que es así.
No había una moneda previsible en el camino.
Es así,
digo, ¿no?
O sea, eso por ahí la gente no lo sabe. Viste que las cosas que hacemos con esta pasión... la música, el canto, que nos juntamos y no hay tiempo, no hay horas, no hay, uno está cansado y sigue igual y no tiene ni sueño ni nada, quiere hacer eso y estás como ahí metido en ese mundo, me imagino,
sí.
hasta que sale a la luz, ¿no?
Sí, afortunadamente tenemos eso, ¿no? Yo muchas veces digo, qué bárbaro tener el teatro, bueno, vos también el teatro, el canto. Es espinaca para Popeye, ¿no?
Ay, sí.
Yo fuera del teatro no sirvo para nada, de verdad.
Mi mamá decía de mi papá, ay, que le salga trabajo a tu padre porque es un león enjaulado, decía, no lo soporto.
Claro.
Cuando no filmaba era tremendo.
Que, por otro lado está el privilegio del encuentro con ese
sí,
amor, con
sí.
esa pasión. Cuando... ¿Te acordás que antes había mucha bohemia?
Sí,
mucha,
sí.
Los elencos nos decíamos, vamos a comer, ¿a dónde vamos a comer?
Claro.
Y se seguía en los bares hasta
sí,
muy altas
bueno,
horas de la
madrugada. Sí, bueno, de eso hablábamos con Alejandro el otro
eso no
día
nada. Pero en una de esas mesas, a mí me quedó muy tatuada en la memoria una frase que yo creí que la había dicho Norma Leandro, que vos antes la nombrabas. Y no, después de unos años ella me dijo, no, yo nunca la dije.
¿Quién lo dijo?
Esta frase era... Esta carrera, poco feliz imagen, carrera, si es carrera, carrera hacia dónde.
Claro.
Pero si es carrera, es carrera de embolsados. Se mantiene el que no se cae.
Es verdad.
Es de resistencia, no es de llegar a ninguna parte. Y la resistencia solo te la da la pasión
sí, sí.
y la suerte. Yo tuve mucha suerte, María
sí,
José. Yo creo
sí.
mucho en la suerte. ¿Viste? La suerte también tiene mala prensa. Cuando decís, tengo suerte, no, tenés talento. No, yo creo que hay que tener, por
un
supuesto,
poco,
condiciones, prepotencia al laburo, pero la suerte...
Y a veces estar en el momento justo, ¿no? Que esas cosas que
sí.
pasan que vos decís, ¿y esto cómo pasó? Bueno,
sí.
estuve ahí, estuve en ese sí. momento que tenía que ser eso.
Claro.
¿no?
Y estar preparado o preparada de alguna forma para esa oportunidad, ¿no? Así
Obvio.
Entendida la suerte, estar en el momento indicado con la persona indicada y estar de alguna forma
y esto
preparado.
Que vos decís de Arthur Miller, ¿no? Que fíjate vos que él te dio
sí.
sin saberlo en ese momento vos.
No.
Vos vas a dirigir esta obra en algún momento.
Sí, sí.
Y
sí.
bueno,
sí.
Me imagino que la experiencia también de haberla hecho como actor a la hora de dirigirla tendrá muchísimo que ver, porque la conoces de todos lados. ¿No?
Sí, sí, me resonó mucho. Aparte, bueno, coincidió con historias familiares. Mi abuelo era viajante, ¿sabes?
No te puedo
y
creer.
Y yo tengo el recuerdo con el sombrero y las valijas.
¿Sí? Y muy
en este último año y pico fallecieron mis dos padres. Y también sentí que era de alguna forma un homenaje a mi viejo, a mi vieja... Así que tenía una connotación también desde ese lugar muy emotivo para mí hacerla.
Sí, aparte que yo creo que cuando se van los padres es que se encuentra uno frente a la muerte, ¿no?
Bueno.
O sea, sin quererlo, sin pensarlo, estamos ahí como los
sí.
próximos somos nosotros, ya se fueron los padres. Es
sí,
muy
sí.
duro perder a los padres.
Sí, sí.
Pero bueno, se supera y...
Bueno, antes de comenzar estábamos hablando... vos tenés ese talento de que uno podría estar hablando horas con vos. Que a mí me pasa eso. Después de la muerte de mis padres, por primera vez yo empecé a registrar
que uno se va a morir.
Claro, la finitud, ¿no?
Sí, bueno, pero es así. Pero hay que seguir adelante y realmente...
Disfrutando todo hasta, lo que se puede.
Mira, yo hice una canción hace unos años que se llama Del brazo de mis sueños y dice, decidí vivir como si fuera el último día de mi vida. Porque es así. Entonces, creo que uno puede pasar en cualquier momento cuando tenés 15 años, o sea,
claro,
puede pasar.
Sí.
Entonces creo que lo mejor es no guardarse nada. Entonces, esto que vos estás dirigiendo también el tinglado, estás dirigiendo un teatro que es hermosísimo, que siempre hay... Bueno, me imagino que eso te debe llenar, además de dirigir las obras de teatro, dirigir un espacio como ese.
Sí, es una alegría... Estoy dirigiendo hace 3 meses, falleció quien manejaba el teatro el año pasado, Eduardo Lamoglia, un animal de teatro también. Pero bueno, sí, estar...
generando sí. Cosas, y eso a uno lo mantiene...
Y a mí con la gente, ¿sabes? A mí siempre me...
Sí, bueno.
Yo me crié en un negocio, mis viejos eran comerciantes, yo vivía mucho en un negocio. Y yo
¿El negocio de qué?
De ropa, de lo que ya no existe, ropa para bebés y niños.
Ay, qué hermosura.
No, ya no existen, viste, ¿no? Que ha bajado el nivel de natalidad enormemente. Hay más negocios de mascotas, pero no de bebés y niños.
¿Y entonces
yo vivía mucho ahí, yo despotricaba mucho, y después me di cuenta que ese negocio, uno decía negocio, un comercio, ¿no?
Sí.
Fue mi primer teatro. Porque allí estaba la exhibición, estaba la alegría si venía gente, la depre si no entraba nadie. Bueno, ese vínculo entre el cliente y el comerciante, entre el espectador, el
también
actor.
A uno le pasa con lo que uno hace, ¿no? Que decís, claro, ¿vendrá alguien?
Vendrá alguien, claro. Y la alegría
La alegría cuando ves que es un éxito, me imagino. 5 años de esta obra.
Sí.
Yo creo que no hay, pero vamos a ver si hay otro pedacito, no sé de qué, pero
dale.
Por ahí de la muerte había más cosas. Pero vos pasas, ahí está la muerte.
Pero, hoy vos lo abriste.
¿Yo?
¿No?
¿No?
Qué extraño. Estaba pensando en el Chevy 1928, cuando tenía el Chevy rojo. Hubiese jurado
que estaba manejando el Chevy hoy.
No, no es nada, seguramente algo te hizo recordar.
¿Te acordás de aquella época? ¡Ay! ¿Cómo lo usaba?
A mí me dijo Alejandro que se te ocurrió a vos llamarlo. ¿Cómo,
sí,
cómo fue que
sí.
pensaste en él?
Bueno. El alma de un elenco es el 80% de un espectáculo.
Obvio.
Entonces, sentí que era un papel para Alejandro, con ese físico gigante y a la vez esa ternura, esa fragilidad.
Siempre está enamorado.
Ideal. Y me alegró que me acompañara inmediatamente, porque insisto...
¿Ya habías trabajado con él?
Habíamos hecho algunos teatros leídos, incluso una experiencia... que hicimos un teatro semimontado en la provincia de Buenos Aires y el dúo era Ingrid y Alejandro,
mirá.
Justamente.
Tienen una química entre ellos impresionante.
Sí, se respetan, se quieren, se admiran, y eso es esencial en una escena. La confianza, sin confianza no hay teatro. No hay
gente de teatro.
Confianza y generosidad, ¿no?
Esa gente... de teatro, ¿no? Que uno dice esta gente que vive toda su vida en el teatro, teatro. Yo tengo una sorpresa que es, a mí me gusta editar. Resulta que hicimos con Dani Markov hicimos hace mucho tiempo un 9 lunas, pero por supuesto que no vamos a pasar el programa. Edité una cosa muy cortita porque nosotros en esa escena nos tentamos, pero ahí no se nota. Pero me gustaba pasarlo porque ahí se ve el gran actor que es, porque hay que hacer un venezolano. Hay que hacer un venezolano como hiciste, pero aparte era desopilante ese programa. Y nada, pasemos el pedacito para reírnos un rato.
Vale, chico, vale, no te digo que no.
Escúchame, macho, no es porque sea mi suegra, pero a cualquiera le gusta salir por la tele, y mucho más si es la coprotagonista de la telenovela.
Es que tú sabes, Pablito, con cuidado, Néstor. Esa vaina es por contrato.
Bueno, pero entonces bancátela, porque si por tu contrato no se le ve la cara, te va a seguir tratando como el culo, viejo, y yo no puedo hacer nada.
Oye, que yo pongo buena voluntad. Es ella la que... Con cuidado, Néstor. Oca. Dile tú que lo de los planos se puede platicar con mi representante. Es que aquí hay un ambiente, chico. Que la corte de una vez, como dicen ustedes. Basta, Neto, ya está bien. Uy, Gaby. ¿Qué tal si en vez de ella es una niña enferma que no puede caminar, te digo, ella es una pobre lisiada que no puede caminar? ¿Qué crees tú?
Decí lo que te parezca, amado. Ahora, si usas la palabra lisiada, ¿para qué vas a aclarar que no puede caminar?
Oca.
¡Grabamos!
¡Néstor! ¡Néstor!
Pizarra. Bien, voy. Gracias, Pizarra. Pío, acción.
No ensucies el nombre de Blanca Luz nombrándola, Connie. Ella es una pobre lisiada enferma que no puede caminar.
Corte. Pobre lisiada enferma que no puede caminar. No sea mucho.
Oca. Oca. Shit. Otra.
Largo ya. Grabo. Acción.
No ensucies el nombre de Blanca Luz nombrándola, Connie. Ella es una pobre enfermita que no puede caminar. ¿Me oyes, Connie? ¡Connie!
La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar. ¿Cuál es la cultura de la Argentina? ¿Qué culturas comparten los argentinos? Descubrilo con Magdalena Fayás y sus invitados en el programa Argentina en su Cultura, los jueves a las 22 por Radio Cultura.
No me chamulles más. Un espacio de Pollera Pantalón, la organización de mujeres que trabaja para compartir conocimientos y crear redes que potencien a las mujeres con iniciativa. Los martes a las 18 por Radio Cultura. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.
Bueno, seguimos con Daniel Markov y nos estábamos riendo de esa,
sí,
de esa
hermoso
historia.
Recuerdo, sí.
Sí, fue muy lindo laburar juntos. Y eso fue hace 30 años, Dani, en el año 96.
Wow.
¿Vos podés creer esto del paso del tiempo que estábamos hablando? Que no, yo no lo puedo creer.
Sí. Igual a mí también me pasa, no sé qué te pasa a vos, que esta sensación concreta del paso del tiempo y de lo incierto, de lo que va a venir, y el aprovechar cada momento en el presente, también me hace valorizar mucho el pasado.
Sí,
y sorprenderme también mucho con el pasado.
Sí.
Porque uno cuando es joven vive las cosas con cierta naturalidad, como así deben ser.
Sí, obvio.
Y después te das cuenta que no.
Y además
que
a veces ves las cosas y el recuerdo que tenés, que pensás que no es tan bueno,
sí,
y de pronto ves las cosas, porque por suerte hoy están subiendo muchas cosas, Archivo Prisma, viste, está subiendo muchísimas cosas, y bueno, de pronto ves las cosas y decís, che, esto era buenísimo.
Sí, sí,
y
sí.
No tenías noción de eso.
Sí.
Cuando uno es joven vive otra
claro,
historia.
Por
¿no?
eso también una enorme gratitud por la gente que confió, que sintió que allí había algo que
vos fuiste que, vos fuiste actor porque ¿cómo te nació a vos tu vocación?
Bueno, lo he contado mil veces, pero como dice doña Mirta, ¿no? Del Pulgo Serrano. Mira, yo no tenía nada que ver con el teatro. Yo era un estudiante de filosofía, estaba en la Facultad de Filosofía y trabajaba en una fábrica de camisas, que éramos dos que hacíamos de todo, cortábamos,
no
vendíamos, sí, fábrica de camisas de mujer. Y yo tenía una novia, mi primer amor, que era coreuta, que cantaba en dos coros. Entonces había dos noches que yo la tenía que esperar hasta muy tarde, y comentándole a mi compañero de laburo, que me reprocho enormemente no recordar su nombre,
no,
porque ese tipo fue una bisagra en mi
no
vida, sin darse
creer.
Cuenta. Yo una vez hablando le digo, yo tendría que hacer algo, estoy harto de esperar la Olga se llamaba, sí, hasta tarde. Me dice, ¿qué te gustaría hacer? Y yo no sé por qué le dije, era febrero del 76, no sé, teatro. Y él al otro día me trae un aviso de algo que era muy infrecuente, de Diario Crónica, sí. Taller de Teatro para Adolescentes Agustín Alesso. Ah. Yo no sabía quién era ni nada y llamo y me pregunta la edad. Yo digo, tengo 19 años. Me dice, es hasta 18. Pero mañana...
Pero me quito rápido, me quito los años.
No, yo no entendía nada. Yo estaba ahí para... dice, pero para mañana va a dar sus exámenes de ingreso Hedy Krila. Un nombre rarísimo, yo no sabía si un hombre, una mujer, no sabía. Bueno, fui, para no hacerte la larga, una gran audición, muchísima gente. Yo pensé que no había entrado, pero increíblemente no entré. Y a la segunda clase, Hedy, a quien adoro profundamente, me dice que quiere hablar conmigo al final de la clase. Y yo estaba seguro que era para echarme, porque para mí ser actor, aparte en ese momento, había que ser como Halcón, tener un físico de Bebán, de Ernesto Bianco. Yo estaba ahí para esperar a mi novia, no por otra cosa. Y no, ella me dijo que iba a codirigir una obra con ese Alesso que me habían nombrado, pero que lo iban a codirigir de una forma muy rara. Ella iba a dirigir las mujeres y él los hombres. Y que ella quería que Agustín me conociera. Seguramente ya lo habían hablado, y Agustín me da el trabajo y empiezo a ensayar a las 3 semanas a decirle a ese muchacho que era un muchacho paraguayo.
Que querías hacer algo.
Estaba ensayando una obra con un grupo de actores que era mi primer laburo, pero era el segundo, tercero de Luisa Culioc, Norberto Díaz, Morir Baja, el grupo de teatro repertorio de Chávez, Leirado, todos ellos. Y se estrenó el día que cumplí 20 años. Y en ese momento para mí fue una casualidad, pero hoy por hoy tiene un hondo valor emotivo porque totalmente. Cada año nuevo de vida es un año nuevo de teatro.
¡Qué bárbaro, sí. Dani! ¡Qué sí, linda sí.
Por
historia!
Eso, por eso la suerte, ¿no? Y bueno, ahí me deslumbré.
No, pero aparte, mirá lo que contás, una cosa... Pero no es, yo no creo en las casualidades, o sea, pienso que algo había en vos, porque ¿por qué dijiste?
Sí, sí. O sea, sí, después uno empieza a recordar...
Aparte vos sos un actor que... Yo te digo, pero yo tengo registro. Como tengo tantos años, tengo registro de muchas cosas, de compañeros que empezaron a trabajar, que los vi por primera vez, los fui viendo y todo. Y bueno, muchos quedaron en el camino, porque esto es una cosa que si no tenés una vocación enorme, es muy difícil de sostener. ¿Viste? O sea, hay gente que es bárbaro todo y de repente un día se cansa de esperar algo, ¿no? Porque a no todo el mundo le vos no, entraste enseguida, o sea, esto cuando yo digo uno ve el futuro, supongo que te pasa a vos como director, que ves a alguien joven y ves el futuro que tiene esa persona.
Es verdad,
¿no?
Es verdad, hay algo que es inasible, que es difícil de definir, pero que está allí, ¿no?
Y vos decís,
un ángel, algo.
Este va, algo va a pasar con este que en otros no se lo ves. Sí. En otra gente no.
Sí, cuando uno, es verdad lo de la casualidad, uno después revisó, empecé a revisar y había motivos más bien sensibles que por qué ser actor, ¿no? Sí. Bueno, cuando entré quedó atrás la facultad, quedó atrás ese gran amor y fue la pasión por el teatro, ¿no? Pero creo que todos los que estamos en esta tarea, bueno, de alguna forma tenemos motivos muy profundos, internos, más allá de los azares de la vida, como para dedicarnos a este trabajo tan duro, tan maravilloso, tan pero que nos que nos muestra tan vigorosos y a la vez tan frágiles, de estar buscando un aplauso, un reconocimiento, una palmada en el hombro,
un
agujerito afectivo siempre. Totalmente. Algo ahí.
Contame un poco de, porque esta no la vi, el cazador y el buen nazi. Sí. Que es una obra de Mario Diament, ¿no?
Diament. Es un gran autor que fue un periodista muy importante, fue secretario de redacción de La Diament, Opinión y demás. Y yo ya dirigí de él 6, 7 u 8 obras.
¿Y qué, qué te atrae de las obras de él?
Bueno, él tiene un lugar de donde se hace una síntesis entre el periodista y el dramaturgo, y una palabra muy atractiva. Yo amo la palabra en el teatro,
claro,
y una palabra muy, muy fértil, muy, muy vigorosa, ¿no? Y esta historia es una historia real, porque él muchas veces tomó personajes reales. Esta es la historia de Simón Wiesenthal, que fue el gran cazador de nazis, que él se enteró que se había reunido y había sido amigo de Albert Speer. Albert Speer fue el ministro de armamento de Hitler y su gran amigo, que en el juicio de Nuremberg pudo convencer de que él no sabía que estaban matando a los judíos. Todos los demás fueron a la horca, sí, y a él solo le dieron 20 años de prisión solitaria. Y después de salir de la cárcel se convirtió en un hombre que apoyaba mucho las organizaciones judías, por eso le decían el buen nazi. Y este es un encuentro entre ellos dos.
¿Y quién lo hace?
Simón Wiesenthal lo hace Jean-Pierre Loer y Ernesto Claudio hace Albert Speer. Y durante la obra, durante la historia, se descubre algo que es muy fuerte, muy atractivo. Pero lo que sí quiero, disculpame que te interrumpa,
remarcar
es que cuando yo lo convoqué no sabía nada de la historia de Jean-Pierre, que él suele contarla al final del espectáculo, que sus abuelos fueron asesinados en Auschwitz y su padre pudo escapar vestido de monaguillo, toda una historia increíble. Su padre que llegó a ser vicepresidente de River, ¿no?
Sí.
Pero bueno, una historia que
lo compromete muchísimo. Yo he conocido gente que logró escaparse, una pareja que vivía en Pinamar, que se hicieron muy, muy amigos de mis padres y de la familia y todo, y las cosas que me han contado, o sea, es increíble que gente haya podido escapar, ¿no?
Sí.
Y las cosas cuando las escuchás que te las cuentan sobrevivientes.
Sobrevivientes
de una cosa.
El horror, bueno, pero tiene que ver también con nuestro propio horror, el horror de nuestro país, de la dictadura, del genocidio. Bueno, nos vincula, como en La Muerte de un Viajante, que uno encuentra asociaciones con nuestra realidad profunda.
Uno encuentra. Y esto es los domingos.
Los domingos a las 5 de la tarde, porque Ernesto Claudio, desde hace muchos años, protagoniza Toc Toc. Entonces
se tiene que
ir volando a hacer la función, tenemos que hacerlo en horarios inusuales.
Pero vos sabés que me gusta ese horario, un domingo.
Se ha convertido en un gran horario.
Porque vos te acordás que antes el domingo se iba al cine a la tarde, a la matiné.
Sí.
Los domingos o a la matiné o a la que le seguía a Bermú, no sé cómo se llama. Ahí se notan los años, ¿viste? Cuando uno nombra esas cosas. Pero sí, es como un horario muy lindo porque el lunes se trabaja.
Ha cambiado mucho el hábito de los horarios. Ahora ya a las 9:30 de la noche es muy tarde para una obra de teatro. Y antes era muy buen horario.
Vos sabés que antes los shows de música, que yo siempre odié, porque yo soy más del día que de la noche. Me gusta más el día que la noche. Sí, me gusta el día.
¿Te levantás temprano?
Me levanto muy temprano.
¿Ah, sí?
Hoy me levanté a las 7:30. Me levanto temprano. Entonces, antes eran a las 11:30 para empezar a las 12 de la noche. Muchos shows. Yo odiaba. Y ahora cuando te dicen un show a las 19:30, yo amo. Digo, ay, que me invitan al teatro a las 19:30, me parece.
Y el público también.
Llamo una amiga mía, le digo, vamos al teatro, es a las 19:30, le digo. Como me encanta ir a esa hora.
Sí,
me parece que es una hora divina porque después vas a comer algo, ahora una pizza.
Claro, sí.
Pero vas a comer la pizza y después te vas a tu casa.
Es verdad.
Porque también está la cosa esta de ir a hablar de lo que viste. Uno no puede ir al teatro sin después ir a hablar de lo que vio, irte a tu casa. Tenés que, si vas con, yo salgo mucho con amigas y amigos y después me gusta ir a compartir eso que uno vio, ¿no?
Bueno, eso marca también el nivel de lo que uno ha visto, de cómo ha sido atravesado o atravesada por la historia, ¿no? El que siga resonando en el relato, en las imágenes posteriores.
¿Tu hija cuántos años tiene?
No, mi hijo.
Mi hijo es hijo.
De 38 años.
Ah, bueno, no, porque yo veo, mi hijo es grande, pero mi nieta, que tiene 15 años, es otro mundo.
Ah, sí, sí.
Es otro mundo completamente distinto. O sea, yo la escucho, pero me parece que es un mundo que no tiene nada que ver con lo que nosotros vivimos.
Yo me siento un troglodita total. Te digo. No lo digo como un mérito, pero realmente hemos visto un mundo tan diferente.
Sí, bueno,
tan diferente.
Por otro lado, hay cosas que a mí me gustan del mundo. Por eso te decía, la inteligencia artificial, que no me gustaría que avance en determinadas cosas, en otras cosas me parece que está bueno. O sea, a mí lo que es progreso, por ejemplo, cuando yo me acuerdo que empezó toda la cosa de las computadoras, que se empezaron a hacer, que todos los que hacían diseño gráfico, que todo era, te acordás, por cartulina y todo, tuvieron que aprender de golpe y me parece que abrió un montón, que está bueno, ¿viste? Y a mí me gusta comunicarme con el mundo inmediatamente, que antes era, tenías que esperar un mes más o menos para que llegaran algunas cosas, la temporada era una, la temporada ya era otra. Pero por otro lado, sí, me da vértigo algunas otras cosas que uno quiere que sigan siendo tan divinas, claro, como eran, claro, donde nosotros, sí, crecimos, sí, ¿no?
Y todo el tema padres, hijos, también es un tema diferente. Hay
por
un
eso
nuevo
te
mundo.
Decía.
Yo pienso ahora, tengo un nieto que adoro también de 6 años, qué difícil ser padre, ahora ser padre de adolescente,
sí, sí, sí,
¿no?
Sí,
es
sí,
una tarea ardua.
Sí, bueno, eso es otro mundo y yo la escucho a mi nieta, por suerte mi nieta es divina, o sea, la verdad que es un placer estar con ella, es divina. Hay chicos que por ahí están en otra, ella es todavía muy nena en un punto, yo la veo muy nena, ¿no? Pero de pronto dice cosas que digo, ¿de qué habla?
Claro.
Es un mundo diferente, pero de todos modos está bueno, pero bueno, esto
no,
que
y
vos...
esa posibilidad de dialogar, ¿no?
Sí.
Yo cuando uno era chico, había que estar callado, no se podía decir lo que uno pensaba.
Así no nos enteramos de tantas cosas que,
claro,
podríamos haber evitado cosas por no saberlas, ¿no? Yo
así
creo
es.
Que hoy los chicos saben todo, ven todo, saben todo, la gente grande habla delante de ellos, por suerte. Se deja que opinen, se pregunta,
sí,
qué opinen. Hay un cambio que está bueno, porque si no era como un mundo que de pronto uno metía la pata por no saber, porque yo con mis viejos había cosas que no hablaba, ¿viste? Porque no se podía hablar de determinadas,
claro,
cosas.
Sí, sí. Entonces, yo tengo presente, recuerdo alguna vez si dije algo que no con mi vieja por abajo de la mesa me pegaba una
sí,
patada.
Sí,
que,
sí. Aparte el silencio cuando se comía.
Un buen chico era el que no hablaba. Que estaba callado. Mirá qué buen chico,
cómo,
no habla, está callado.
Mira, vos, escúchame, ¿cómo tomaron tus viejos al no haber artistas y todo cuando vos,
bueno,
empezaste?
Bueno, en ese sentido mis viejos fueron en todo, porque también hubo muchas decisiones importantes en mi vida que bueno, también fueron algo azarosos, pero que ellos nunca se resistían. Por ejemplo, yo iba a ir a un colegio en mi barrio, Villa Urquiza, y había un amigo que se preparaba para el Nacional de Buenos Aires, y entré al Nacional de Buenos Aires, que no tenía nada que ver con mi historia ni nada. Luego el teatro, la facultad, todo, me acompañaron.
Siempre,
nunca se resistieron.
Siempre te apoyaron.
Siempre estuvieron acompañando. Sí.
Qué bueno eso. ¿Tenés algo más para pasar, Leo?
Coche, se me iba la banquina. Si me hubiese ido para el otro lado, hubiese podido matar a alguien. Tengo unos pensamientos tan raros.
Habla de nuevo en la empresa. No hay ningún motivo para que no puedas trabajar acá, en Nueva York.
Ellos no me necesitan en Nueva York. Yo soy fundamental en Nueva Inglaterra.
Sí, pero tenés 63 años. No pueden pretender que siga viajando todas las semanas.
¿Hubiese podido vender bien?
Bueno, mañana vas a la oficina, les decís que tenés que trabajar en Nueva York. Sos demasiado complaciente, querido.
Si el viejo Barney estuviese vivo, yo ahora estaría al frente de la empresa. Pero esta hija suya no sabe apreciar.
¿Por qué no se lo decís, querido?
Lo voy a decir. Claro que se lo voy a decir.
¿De qué es eso? Ah, oh, sí, te preparo un sándwich.
No. Ya, mire. Los chicos...
deben estar durmiendo. Ah, esta noche, Hap lo llevó a Viv con unas chicas.
¿Ah, sí?
Era tan lindo verlos a los dos de nuevo en casa.
Sí. Esa es la
vos sabés que estaba,
sí,
viendo ahora las imágenes,
sí.
Bueno, el teatro siempre es para ver en un escenario,
sí,
digo,
obvio,
¿no? Pero
obvio.
Estaba mirando Radio Cultura,
sí.
Qué hermosa palabra, cultura.
Ah, sí, bueno.
¿No? Digo, en este momento que están atacada y que es indestructible también.
Ah, sí, obvio. Aparte, o sea, yo creo que cultura es todo, ¿no?
Claro.
Por eso yo puse la canción Todo es cultura, me,
sí,
parece que cultura es todo, y que el argentino es un pueblo cultural, ¿viste? O sea, cultural, o sea, que le gusta la cultura, que lee, que va al cine, que va al teatro, que realmente es, la cultura está muy metida en el argentino, ¿no?
Sí, sí.
Viste,
sí,
que hay otros pueblos que por ahí no, pero el argentino es muy de la cultura, o sea,
que bueno, justamente un pueblo que recuerde también,
sí,
que tenga memoria de lo
vivido. La feria del libro, que siempre es un éxito, siempre,
sí.
O sea, la gente evidentemente sigue leyendo, y bueno, esto que decíamos del teatro, el cine, del teatro ha sido siempre eso y va a seguir siendo, ¿eh?
sin duda.
No, eso no se puede modificar. Te voy a hacer el cuestionario Proust.
Cuestionario Plus.
¿Sabes
qué
cuál
difícil?
Es.
Sí, pero
no,
me
es
tendrías
difícil.
Que haber avisado, es dificilísimo.
No, qué difícil, no.
Es el de una palabra,
sí,
¿no?
¿Cuál es tu palabra favorita?
Pues, nieto.
¿Cuál es la palabra que menos te gusta?
fascismo.
¿Qué es lo que más te causa placer?
El escenario.
¿Qué es lo que más te desagrada?
Qué difícil. ¿Qué es lo que más me desagrada? Hay tantas cosas. La ingratitud.
¿Cuál es el sonido o ruido que más placer te produce?
La gente entrando a la sala.
¿Cuál es el sonido o ruido que más te aborrece escuchar?
Ay, todos aquellos que producen cierto escalofrío, en un pizarrón, una tiza rota, ese tipo de sonidos.
¿Cuál es tu grosería favorita? La tenés que decir.
¿Sabes que no sé si tengo una?
Una puteada.
Sí. Quizás es muy obvia, pero me parece fuertísima. La puta madre que te parió.
Sí, es fuertísima, pero es así. Dice, aparte de tu profesión, ¿qué otra profesión te hubiese gustado ejercer? Vos ya tenés dos.
¿Sabés que yo de chico quería ser o diariero o taxista?
Mirá, de taxista. Sí.
Trabajos en la calle.
Ah, en la calle.
Trabajos en la calle.
Pero un poco tiene que ver con el actor.
Totalmente, ¿no? Sí.
Dice, ¿qué profesión nunca ejercerías?
Me impresionaba la sangre. Un cirujano creo que jamás. Admiro profundamente a los cirujanos, pero creo que no lo podría hacer nunca.
Dice, si el cielo existiera y te encontraras a Dios en la puerta, ¿qué te gustaría que Dios te dijese al llegar?
Viva el teatro.
Escúchame, Dani, te quería preguntar, ¿hay algo que no te gustaría hacer, o sea, de la profesión, digo, por ejemplo, o un personaje o algo que te llamen para dirigir y digas, esto nunca lo haría?
Bueno, ha pasado, ¿no? También dentro de la buena suerte es que me han ofrecido cosas que me interesaron. Pero no podría, yo creo que un buen camino también se hace con los no, no solo con los
obvio.
Sí. Y bueno, hubo
has propuestas. Dicho muchos no.
Sí, no sé si muchos, pero he hecho unos cuantos no que no me arrepiento, porque no estaban en mi naturaleza, no hubieran sido felices.
¿Y con el actor qué es lo que...?
Tengo unas ganas bárbaras de volver a actuar. Pero desde que empecé a dirigir, como irrumpí en la dirección con tanta suerte, empezando a ganar todos los premios, y entonces los directores dejaron de llamarme. Me encantaría.
Viste que te encasillan en alguna cosa. Ahora sos director, sí. Pero me parece que tenés que seguir actuando.
Sí,
sos un gran actor. Y
dirigime, ¿no querés dirigir algo?
No sé,
o podemos actuar juntos.
Todo el mundo me dice a mí que dirija, no sé por qué me lo dice, porque tuve papá director de cine. Vos tenés que dirigir cine y no, nunca me dio por ahí, ¿no? Pero me parece que vos te podés dirigir también.
No, mira, no creo mucho en la actuación. La dirección al mismo tiempo. Lo hice una sola vez.
Pero hay tantos directores con los que trabajaste que podés volver a trabajar.
Ya no quedan.
Ya
los
no
directores
quedan. Que sí, trabajan como, sí.
Ahora hay un fenómeno también muy curioso, que es que el director escribe, el autor dirige. Sí. Antes eran los
yo hago
directores.
Radio.
Claro. No, bueno, pero eso, roles antes, cuando. Ahora justamente va a haber un homenaje a Gorostice. Yo contaba que Goro fue un precursor de él dirigía sus obras.
Sí.
Y cuando se cumplieron 50 años del estreno del Puente, su obra emblemática, Chacho Dragún, que era el director de Cervantes, me llama para dirigirla, que lo habían hablado, y yo le digo a Goro, pero escúchame, ¿cómo no la vas a dirigir vos 50 años?
Sí.
La primera, me dice, es que no puedo más con el atletismo escénico de la dirección, ¿no? Pero dirigí a actuar al mismo tiempo. Yo lo hice una sola vez. Te convertís en un policía. Lo hice con una comedia musical de Pinti para chicos, Crema Rusa se llamaba.
Ah, sí, me acuerdo de Crema Rusa.
Y no, estás no, pero cuando uno hace dos cosas.
Tenés que volver a actuar, sí. Dani. Yo te. Bueno, vamos a decir, antes de ir despidiéndonos, vamos a decir que el teatro está en la calle Mario Bravo.
948.
Y las entradas para las dos. La muerte de un viajante está los sábados y domingos.
Los sábados 20:30, los domingos 19:30. Las entradas son la boletería después de las 17 horas o por alternativa teatral.
Alternativa teatral, que es bárbaro, sacan por ahí. La muerte de un viajante, no sé esta porque todavía no la fui a ver. La muerte del viajante, no hay entradas.
Afortunadamente.
No hay entradas. Así que vayan ahora mismo los que escuchan alternativas ya reservan las entradas, porque es increíble el éxito que está teniendo. Supongo que está también, pero tiene 5 años.
Claro, sí. Aparte la hacemos 2 domingos por mes, por las ocupaciones. Entonces lo hicimos el domingo pasado, lo hacemos 2 domingos.
¿Y Jean-Pierre Noël qué está haciendo además?
Bueno, está haciendo más trabajos de cine.
De cine.
Pero él tiene un compromiso con esta obra, quiere seguirla toda la vida. Los dos, afortunadamente, tienen la camiseta muy puesta con
pero
el espectáculo.
Está buenísimo también.
Y me va a gustar mucho que vengas.
No, sí, voy a ir. Dame ahora que estoy, viste, con unas cosas, pero yo en cualquier momento me decís los domingos que va a estar y
va a ser un gustazo.
Y vamos despidiéndonos. Y además te quería decir que como es que tenés que, con esto de que hablábamos del actor, yo siento que hay mucha gente joven en las producciones y qué sé yo, que no nos conocen.
No, es terrible. Entonces, no es que no nos conoce a nosotros. Yo me lleno la boca de gente con la que he trabajado, que he tenido fortuna de dirigir a Rodolfo Hernán, a Ulises Dumont, y yo veo que les digo y los nombres,
no.
O autores como Cosa, Gorostiza.
Sí, yo nombro de pronto los actores, pero primeros actores, y te dicen, no saben.
Se quedan mirando, ¿viste?
No saben quiénes son.
No tienen imágenes, ¿no? De eso. No. Una vez alguien me dijo, ¿y vos conocés a todos los actores jóvenes?
Yo
y
no,
es verdad.
Yo no los
verdad,
conozco.
Es verdad que
yo
son,
no los conozco.
Bueno, que son tantos.
Pero
y tantas,
pero de
también.
Golpe te veo, está muy muy bien el chico Junior.
Junior Pisanú.
Pisanú sí. Está muy bien.
Toto
y ves
Salinas
ahí, ves,
también.
Bueno, están muy bien. Uno los ve y ya va reteniendo. Yo creo que cuando uno ve buenos actores, como yo te decía que me pasó con vos o con tantos otros que son más chicos que yo y que los vi cuando empezaron, y que uno ve, decís, este tiene futuro. Creo que con la gente joven también, hay mucha gente que son famosos, que son mediáticos,
claro.
Que se promocionan mucho y están, yo no sé quiénes son, tampoco me interesa mucho, pero cuando veo un buen laburo de un joven...
Sí, lo que pasa es que yo muchas veces les digo qué difícil ahora, porque... Nosotros éramos menos también.
Sí,
ahora
claro.
Hay muchísima gente, porque se ha aceptado el trabajo del actor, de la actriz, como una carrera universitaria.
Antes
no estaba muy bien visto por mucha gente el dedicarse a estas tareas. Ahora son carreras universitarias con muchísima gente con una gran formación. Entonces, realmente asomar la cabeza es muy, muy difícil.
Bueno, Dani, te voy a ir a verla. Te agradezco un montón, Dani Markove, Daniel Markove aquí. Nosotros nos vamos, pero como siempre pongo un tema mío al final, mientras nos sacamos la foto. Elegí Plegaria por un niño dormido de Spinetta para final. Y gracias Leo, gracias Nico, gracias Jorge, gracias Radio Cultura. Y será hasta el martes nosotros y Daniel Markove, mil gracias por estar.
A vos. Viva el teatro.
Viva el teatro. Plegaria para un niño dormido, quizás tenga flores en su ombligo y además en sus dedos que se vuelven marcos de papel sin alta mar. Thank you.
nadie despierte a